Algunos piensan que lo que cuenta la Biblia nunca pasó, que es solo una idea, una especie de discurso religioso sin fundamento histórico y geográfico. Hoy en nuestro recorrido indagaremos para saber quién tiene la razón.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Te saluda Kimberly. Es una alegría saber que nos acompañas una vez más en Misión 66. Hoy llegaremos al final de una nueva etapa en nuestra aventura, terminando la serie sobre el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Revisaremos los capítulos del 33 al 36 y será un episodio bastante interesante titulado Entre el pasado y el futuro.
Siempre añoramos al pasado y ansiamos el futuro. Algunos dicen que los tiempos pasados fueron mejores. ¿Qué piensas tú, Kimberly?
A todos nos gusta recordar los buenos momentos, ¿verdad? ¿Y quién nunca soñó con un futuro de paz y seguridad? David, la vida se contrae y se expande en proporción al coraje del individuo. Parafraseando al poeta, la mejor cosa del futuro es el hecho de que llega un día a la vez. Nos acompaña también Johnny Pérez.
Saludos, y siguiendo el tema, estoy de acuerdo contigo, Kimberly. El futuro llega un día a la vez y el que nos espera es brillante y lleno de victoria.
¿Qué nos espera en el recorrido de hoy, Johnny?
Bueno, al llegar al final del libro de Números, encontraremos textos que intentan establecer una recapitulación de lo que ocurrió desde el inicio de la jornada del pueblo por el desierto, cuando salieron de Egipto, hasta los últimos preparativos para entrar en la tierra prometida. El capítulo 33, en la Reina Valera Contemporánea, destaca las etapas de ese viaje.
El texto dice que desde que salieron de Egipto en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón, por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban.
Vemos que el Señor estaba enseñando a Moisés a ser meticuloso y ordenado porque era el líder.
Así es, y por eso en el texto conseguimos todos los detalles de todos los lugares y las paradas por donde pasaron desde que salieron de Ramsés en la Pascua hasta el versículo 49, cuando llegaron a las llanuras de Moab. Justamente al final del capítulo aparece un resumen de las normas y directrices definidas para la ocupación y distribución de la tierra de Canaán.
Dios es un Dios de orden.
Muy cierto. En el capítulo 34, ese aspecto geográfico, que es un panorama de lo que había pasado y de lo que ocurriría, establece exactamente las fronteras de la tierra de Canaán. El versículo 3 nos dice cuál era la frontera sur. ¿Podrías leerlo para nosotros, David?
Acertaste. Me gusta mucho la geografía. Me ubica en el espacio. Por el sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, al este, siendo su límite el extremo sur del Mar Salado.
El Mar Salado también es conocido como el Mar Muerto, así que podemos ver que la región sur está cercana al Sinaí. Esa frontera sube por la cuesta de Acrabín o de los Escorpiones, va hasta Sin y después hasta Cades Barnea. Luego sigue y hace una curva y llega a la ribera de Egipto, terminando en el Mar Grande, que es el mismo mar Mediterráneo. Esa es la parte sur. Es la región que va hasta cerca de Egipto y sube. David, ¿cuál sería la frontera occidental y norte?
La frontera occidental, naturalmente, era el Mar Grande. La frontera norte empezaba en el Mar Grande, iba hasta el Monte Hor y desde allí hasta Hamat, continuando hasta Sedad, pasando por Sifrón hasta llegar a Hazar Enán.
Exactamente. Esas son las fronteras occidental y norte. Kimberly, ¿podrías leer lo que dicen los versículos del 10 al 12 con respecto a la frontera este?
Bueno, veremos cómo está mi geografía. Claro, con la ayuda de la Biblia. Dice, para la frontera este trazarán una línea desde Hazar Enán hasta Sefán, bajando de Sefán a Ribla, al este de Allín, y siguiendo hasta llegar a la costa oriental del mar de Cineret, De allí, la frontera bajará al Jordán y terminará en el Mar Salado. Esta será su tierra y sus fronteras alrededor.
Estos límites incluían una parte de la llamada Transjordania. Era una frontera un poco más grande que el Estado de Israel actual y establecía los límites históricos de la tierra que fue dada por Dios al pueblo de Israel, anticipando aquí, mirando al futuro, el cumplimiento de la promesa divina. El capítulo 35 habla de dos temas interesantes.
Esto es mejor que el GPS. ¿Puedes explicarnos cuáles eran esos temas?
Bueno, primero habla de aquello que fue dado a los levitas. Ellos no tenían derecho a una parte de la tierra, pero recibieron 48 ciudades específicas y esas ciudades incluían también los pastos que se situaban alrededor. Esa fue la parte dada a los levitas por el Señor cuando tuvo lugar la conquista de la tierra.
A los levitas se le dieron ciudades refugio. ¿Qué eran las ciudades refugio, Johnny?
Ya lo hemos mencionado, pero esto merece una consideración particularmente importante porque las ciudades refugio eran aquellas ciudades a donde una persona podría huir. Eran 6 ciudades, tal como lo leemos en el versículo 13. Una persona podía huir si hubiese cometido un crimen que no fuese premeditado, que fuese involuntario, un accidente.
¿Era porque no pudiera escapar o para protegerlo?
Ambas cosas. Para que no pudiera escapar hasta que las cosas se resolvieran ante la ley y para impedir que la ira del vengador de la víctima llegara a la persona. Había ese elemento previsto en la ley para poner una diferencia entre un crimen premeditado y un crimen por accidente.
Eso creo. Es lo que se conoce jurídicamente como un crimen doloso o un crimen culposo.
Así es, Kimberly. Acertaste. Qué bueno que tienes la Biblia para ayudarte con la geografía, pero eres muy buena como abogada. Y finalmente, en el capítulo 36, se retoma el caso de las hijas de Zelofehad y habla de lo que debería ocurrir en caso de que ellas se casaran con hombres de otras tribus de Israel. Había la previsión para que 2 tribus involucradas en ese matrimonio fuesen consideradas de tal manera que ninguna quedara perjudicada por este tipo de matrimonio, incluyendo gente de 2 partes.
¿Era con el propósito de proteger la propiedad familiar?
Kimberly, definitivamente el derecho es tu plato fuerte. La idea era visualizar la región entera mirando al pasado y el futuro. Iban a visualizar y agradecerle a Dios porque las etapas del viaje habían sido un éxito. Dios los llevó hasta allí, Él cumplió su promesa. Iban a heredar la tierra y sus límites estaban establecidos. Eso es tan real que allí iban a planificar la ciudad de los levitas y las ciudades específicas para aquellos que se refugiarían de los crímenes cometidos de manera involuntaria. Y finalmente, la última parte trata de una discusión del derecho entre aquellos que heredarían las tierras en el caso de las hijas de Zelofehad.
El caso de las hijas de Zelofehad era una forma de garantizar la propiedad familiar.
Sí, y vamos a terminar el libro de Números recordando que Dios, con su presencia marcada por la nube, que estaba siempre con el pueblo, fue victorioso a pesar de tener un pueblo rebelde, obstinado, que todo el tiempo reclamaba querer volver a Egipto.
Y en forma general, ¿cuál es la enseñanza aquí?
La gran lección que esos últimos capítulos nos enseñan, cuando nos encontramos en una especie de túnel del tiempo, mirando al pasado y también al futuro, es que, a pesar de la fragilidad humana, del fracaso de los intentos humanos, Dios es victorioso y consigue llevar adelante su plan de honrar su pacto aún ante la fragilidad humana.
Esa enseñanza es básica para el fortalecimiento de nuestra fe.
Muy acertado tu comentario, David. Y por eso debemos estar bastante llenos de esperanza, porque ese pueblo de Israel, después de tantas dificultades y problemas, salió victorioso al llegar allí a la tierra prometida, deparándose con aquello que Dios trajo para aquella comunidad muy frágil. Y eso debe quedar claro en nuestra mente como una gran esperanza, porque sabemos con qué tipo de Dios nos estamos relacionando.
Dios siempre ha sido fiel a sus promesas.
Y para terminar, mencionaremos la importancia de la tierra de Israel. Esa tierra ciertamente tan discutida, tan disputada hasta hoy, que es motivo de tanta controversia, en realidad es una tierra que le pertenece al Señor. La relación con la tierra que los israelitas tenían era una relación de responsabilidad, porque en realidad la tierra le pertenece al propio Señor. Se discute y se seguirá discutiendo siempre cuáles son los límites de esa tierra. Hay una pequeña variación de un texto a otro, pero más o menos coincide con la época de mayor desarrollo territorial de Israel, en la época del rey David, cuando esa tierra fue bastante extensa, grande.
Lo relevante fue que llegaron a la tierra prometida.
Cierto. Ellos tuvieron dominio significativo y Dios bendijo y entregó esa tierra para que estuviera bajo responsabilidad de Israel. Muchos estudiosos entienden que esa tierra le pertenece literalmente a Israel hasta hoy. Otros piensan que esta cuestión está relacionada con el Antiguo Pacto y por lo tanto ya no tiene más valor como lo tuvo en el Antiguo Testamento.
Realmente, el territorio de Israel a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos ha estado sometido a la duda de si le pertenece o no.
Ese es un tema apasionante para los eruditos y existe toda la posibilidad de estudiar los argumentos a favor y en contra en la medida que avancemos en el estudio de esos detalles aquí en Misión 66. Conocerás todos los detalles porque es muy importante.
¿Qué crees que sucederá en el futuro?
Al fin y al cabo, hasta hoy en el Medio Oriente, uno de los grandes temas controversiales es exactamente la cuestión de la tierra de Israel y seguirá siéndolo. Dios, en el pasado, terminó este libro con su misión gloriosa y victoriosa, llevando un pueblo rebelde y fragilizado a la conquista de la tierra a pesar de todos esos problemas. Gracias a Dios, porque nuestro Dios es un Dios que es Señor de la historia y del tiempo, que recibe culto en el tiempo y fue victorioso en la historia del Israel del Antiguo Testamento.
Ahora que estamos llegando al final del recorrido por el libro de Números, ¿qué has aprendido? ¿Hay algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Comparte con nosotros tus pensamientos, tus preguntas y tu testimonio. Nos alegrará saber de ti. También puedes solicitar el libro Misión Números, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66.
Ahora llega el turno de las preguntas. Johnny, hemos visto aquí un mapa del viaje del pueblo de Israel desde la salida de Egipto. ¿Qué significa este relato? ¿Para qué tantos detalles? ¿Para qué saber paso a paso acerca de todo el trayecto?
Quizás quien nos acompaña ya lo sepa, David, pero un gran grupo de estudiosos en el pasado sugirió que lo que la Biblia nos relata nunca sucedió, que es solo una idea, una especie de discurso religioso sin fundamento histórico y geográfico. Y es interesante observar que la mentalidad de los propios escritores de la Biblia no tiene nada que ver con eso.
Quizás algún día los estudiosos de las Escrituras se pondrán de acuerdo.
Claro que en la Biblia tenemos algunos textos más poéticos, más simbólicos, porque la manera de contar la historia es diferente a como lo hacemos hoy. Pero estos capítulos buscan ser muy definidos y objetivos, dando detalles que describen que salieron de un lugar y llegaron a otro. Y tenemos varios nombres que son claramente localizables y no son difíciles de encontrar.
Es cierto. Mi pasión por la geografía me lleva a certificar la ubicación de esos lugares.
Podemos más o menos construir un mapa del recorrido de ese camino hasta la tierra de Canaán. Claro que no todo está resuelto. En algunos lugares hay dudas de dónde se sitúa algún paraje, pero queda bastante definido que aquello que la Biblia nos presenta como algo sucedido, de hecho, sucedió. No se trata de una mera expresión psicológica o literaria.
O sea que muchos hechos son verificables.
Sí, porque Dios es un Dios que actuó en la historia de un pueblo, construyendo su historia de redención, y eso en efecto ocurrió. Eso sí nos da una gran confianza para propagar seriamente las palabras de la Biblia, porque ellas están localizadas dentro de un contexto histórico y geográfico.
Uno de los personajes destacados en este capítulo, en ese momento en la historia de Israel, fue Aarón, y él se mantuvo desde Éxodo junto a su hermano Moisés. En este capítulo aparece de nuevo la muerte de Aarón. Ya habíamos visto eso en el capítulo 20 de Números. ¿Cuál es la razón de que de nuevo se diga, allí murió Aarón? ¿Por qué?
Podemos estar tranquilos que nadie tenía miedo de que fuese a aparecer su fantasma para darle un susto a alguien. La idea no era esa. La cuestión es el enfoque que presentamos en el principio entre el pasado y el futuro.
Entonces, ¿qué estaba pasando allí?
Ellos están mirando hacia atrás con la perspectiva de caminar hacia el futuro. Es un aspecto de recapitulación con el cual el texto da ese énfasis a Aarón, un personaje tan importante. Por eso aparece en el versículo 38 del capítulo 33. Ellos estaban en la frontera de Edom, así que se recordaron que allí en el monte Hor, el acontecimiento más relevante fue la muerte de Aarón.
Ahora entiendo. Simplemente estaban rememorando que allí había muerto Aarón años antes.
Así es. Ese hecho fue registrado como un elemento importantísimo en la historia de Israel y se recapitula aquí. De hecho, la salud de este hombre era algo impresionante. Me gustaría que todos los que escuchan Misión 66 también pudieran tener esa salud. Aarón murió nada más y nada menos que a la edad de 123 años.
¿123? Muchos cumpleaños los que celebró y muchas tortas que picó, ¿verdad?
Ya ves. Y si hacemos cuentas, 66 multiplicado por 2 son 132. Y si les das la vuelta a los últimos números, nos sale 123. ¿Lo ves?
¿Te das cuenta lo que pasa al estudiar números?
Ya está bueno. Tenemos demasiados números en la cabeza.
Muchos números te vuelven loco.
Son los innumerosos números del libro de números.
Bueno, ahora volviendo al punto. Hablaste sobre un asunto que abordaremos más adelante, pero lo tenemos aquí. Así que toca hablar un poco sobre él. Es el tema de la tierra de Israel, tal como está hoy. ¿Cómo queda la conquista ahora? ¿Cómo podemos relacionar la tierra que Dios le dio al pueblo en el Antiguo Testamento y la tierra tal como está hoy?
Oye, esa es una cuestión complicada. Depende mucho de cómo las diferentes tradiciones cristianas lo entiendan. No hay ninguna duda de que Dios le dio esa tierra a Israel y que la promesa de entregar la tierra estaba relacionada incluso con el pacto que Dios hizo. Lo que mucha gente discute es lo siguiente: ¿hasta qué punto Israel es dueño de esa tierra hoy por orden divina? Y aunque sea dueño, ¿en qué sentido es dueño? ¿Cómo debe funcionar eso? Es una cuestión compleja, pero nuestros oyentes tienen el derecho de entender lo que pasa aquí.
¿Podrías explicarlo?
Hay un grupo de estudiosos que dicen lo siguiente: Israel recibió la posesión de la tierra y ese pacto se cumplió, pero como Israel no fue fiel al pacto, ese pacto dio lugar a una nueva alianza conforme a lo que vemos en el libro de Hebreos. Y ahora que estamos en el tiempo de la iglesia, entonces ese pacto ya no tiene sentido. Esa tierra ya no es propiedad de Israel.
¿Y eso es algo definitivo?
No. Otro grupo de personas dicen que la relación de Dios con la tierra de Israel es un pacto perpetuo, permanente y de naturaleza incondicional. Aun con la llegada del nuevo pacto, la alianza que Dios tiene con Israel todavía tendrá manifestaciones claras de esa relación en el estudio de los tiempos venideros.
Bueno, como dijo David anteriormente, quizás algún día los estudiosos se pondrán de acuerdo.
Esperemos que sí. Israel regresó a la tierra exactamente por el cumplimiento de profecías, de modo que tiene derecho a esa tierra. Sabemos que la finalidad última de la tierra no es ni la tierra ni el pueblo de Israel, sino que la finalidad de todo era exactamente revelar al Mesías y traer salvación a todos los pueblos.
¿Y cuál es tu perspectiva?
Lo que aconsejamos es que todos estudien, tomen una posición, pero con una postura moderada. Por ejemplo, nunca debemos defender cualquier tipo de violencia en nombre del cristianismo o de una determinada promesa de la Biblia. Debemos entender hoy, en esta cuestión de conflicto, que Dios ama tanto a los judíos como también a los árabes, a los cristianos y a los pueblos que están allí, y que todos son objeto de la misericordia y de la gracia de Dios.
¿Quieres decir vivir en una posición de cordura y buscar la paz?
Sí, exacto. Porque una postura exagerada, desequilibrada, bajo cualquier aspecto, difícilmente se compagina con el espíritu del Nuevo Testamento. Israel tiene derecho a su existencia, y los pueblos árabes alrededor también, y deben vivir pacíficamente. Mi esperanza, como ya hemos mencionado, es que existe una expectativa escatológica de una paz entre esos hermanos de sangre, conforme está en el texto de los capítulos 19 y 20 de Isaías. Llegaremos a este estudio dentro de poco en nuestra misión 66.
Como vimos, el capítulo 35, versículo 33, dice que esta tierra puede ser contaminada con la sangre derramada y solo la sangre de aquel que la derramó puede purificarla.
Sí, eso es interesante. Fíjate, la visión que se tiene de la tierra es diferente. Hoy vemos la tierra como un objeto que ha de ser usado para beneficio económico del que la usa. La tierra le pertenece a Dios. Podríamos decir que tiene una relación profunda con el ser humano y puede ser contaminada con la muerte y con sangre. Eso es antiguo desde Caín. Lo vemos claramente en el relato de Génesis capítulo 4, cuando la tierra estaba clamando.
Porque había sido contaminada.
Ciertamente, y existe una especie de relación de interdependencia entre todas las cosas. De modo que la tierra es testigo de un asesinato. Y la muerte perjudica a la tierra con el derramamiento de la sangre, y por decirlo de alguna manera, es como si la tierra exigiera justicia. Y el texto entonces dice que el apaciguamiento por la sangre que fue derramada en la tierra solo ocurre mediante la sangre derramada del asesino.
En otras palabras, debe existir un equilibrio.
La idea es de un universo interdependiente que está bajo el dominio de Dios y que necesita mantener un equilibrio de justicia. Creo que se tardó mucho tiempo para que se descubriera esa perspectiva ecológica. En el fondo existe un concepto bíblico detrás de eso, y lo más importante de todo es que el propio Dios habita la tierra. Aquí vive con su propio pueblo, entre los israelitas, y eso debería conducir a una seriedad mayor.
No podemos olvidar que Dios mora entre nosotros.
Y hoy parece que hay un aumento de la conciencia de que, si no consigo convivir adecuadamente con el medio ambiente, mi propia existencia corre riesgo, y es un concepto que viene de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento.
No esperes más y síguenos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Comparte con otros lo que publicamos en las redes y desde ya, gracias por unirte a nosotros para que otros también encuentren esperanza.
Hemos recorrido juntos una nueva serie, la de Números. Y ahora quédate un poco más con nosotros porque Johnny nos trae el resumen, la aplicación y las claves para el recorrido de la vida.
David, hoy llegamos al desenlace del libro de Números, estudiando los capítulos del 33 al 36, hablando sobre el tema entre el pasado y el futuro. Y la clave para nuestra vida hoy es la siguiente: Dios puede tardar, pero no fallará.
No nos falla porque es fiel a sus promesas. A Israel se las cumplió, aunque fue un pueblo difícil.
Así es. Vimos en la historia de la trayectoria del pueblo en el desierto tanta rebeldía, actitud de queja, de murmuración, con enemigos rondando, con Balaam en el camino, intentando maldecir al pueblo. Son tantas cosas serias que nos preguntamos, vaya, ¿de verdad esa promesa llegará? ¿Será que ese pueblo no encuentra ayuda? ¿Los enemigos y problemas impedirán que todo se concrete?
Sin embargo, siempre contaron con la presencia y ayuda del Señor.
Así es, y es muy bueno oír esto. Dios lleva adelante su plan y sus propósitos, y Él también lo hace en tu vida. Recuérdalo y no te olvides jamás. Dios puede tardar, pero nunca fallará. Él cumplió su promesa a Israel y cumplió su promesa de enviarnos un Salvador, Jesucristo. Su Hijo que anduvo entre nosotros y fue clavado en una cruz para pagar por el precio de nuestros pecados. Jesús murió y resucitó. Si crees en Él, eres salvo de la condenación eterna. Jesús prometió que el que cree en Él tiene vida eterna. Hoy te invito a poner tu fe en Él.
Si hoy tomas la decisión de creer en Jesús, llámanos o escribe a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Queremos ayudarte a mantenerte cerca de Dios. También te invito a ir a nuestro sitio en internet, mision66.org. mision66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.